אנחנו קוראים את המאמר אהבת
Hola, estamos leyendo el artículo El amor por el creador y el amor por los seres creados. Continuamos con el subtítulo y para adherirse a él. Nuevamente leemos el artículo El amor por el creador y el amor por los seres creados, subtítulo y para adherirse a él. Todavía hay lugar para preguntar si todo el propósito de la Torá y de toda la creación no es más que elevar a la humanidad de su bajeza hasta que sean merecedores de esa elevación sublime y se adhieran al Creador, Él debería habernos creado en ese estado sublime desde un principio, en vez de molestarnos con el esfuerzo de la creación, de la Torá y las Mitzvot. Podemos explicar de acuerdo a las palabras de nuestros sabios. Aquel que come lo que no es suyo tiene miedo de mirar a los ojos. Esto quiere decir que todo aquel que se sustenta y se nutre por el miedo del esfuerzo de otros tiene miedo, vergüenza de ver su propia forma, porque no tiene forma humana. Ya que desde su plenitud no sale nada que sea deficiente. Por lo tanto, para que podamos disfrutar de nuestro gran esfuerzo, Él nos ha preparado este trabajo. Y Él ha creado a la creación en su estado indigno. Y el trabajo es a través de la Torá y las Mitzvot, el cual nos eleva de la bajeza de la creación, y por medio de este trabajo alcanzamos nuestra excelsitud, por medio de una posesión propia. Entonces, todo el bien y el placer que nos llega desde la plena y generosa mano del Creador, lo sentimos como sus propietarios y no como quien recibe un regalo. Pero, a pesar de todo esto, debemos aún comprender el origen de la bajeza que sentimos cuando recibimos un regalo. Y esto lo entenderemos según la ley conocida por los sabios de la naturaleza, que toda rama tiene la naturaleza y las leyes de su raíz. Y todo aquello que ocurre en la raíz será satisfactorio para su rama, y a ello amará y deseará, y de ello producirá beneficio. Por otro lado, todo aquello que no ocurre en la raíz, también su rama se aleja de ello, no lo puede tolerar y le produce daño. Y ya que el Creador es nuestra raíz y Él es supremo y sublime y no recibe sino que otorga, por eso sentimos pena y bajeza en toda recepción de otro. Ahora podemos entender el propósito de y para adherirse a Él, en la que la sublimidad de esta adhesión no es más que la equivalencia de la rama con su raíz. Y, por el contrario, en el otro lado, la bajeza no es más que el alejamiento de su raíz. O, en otras palabras, toda criatura cuyos modos están más corregidos para otorgarle a su prójimo, se eleva más y es capaz de adherirse más a él. Y cada criatura que su camino está en la recepción y el amor propio, se encuentra en la mayor bajeza y más y está más alejada del Creador. Y como remedio para esto, nos fueron dadas la Torá y Mitzvot en un comienzo para realizarlas desde el Olishma, es decir, para recibir una recompensa. lo cual sucede durante el tiempo de pequeñez como educación. Y cuando crece, se le enseña a observar la Torah y Mitzvot en Lishma para su beneficio, es decir, para darle contento a su Hacedor y no por amor propio. Y con lo dicho anteriormente podemos entender las palabras de los sabios cuando dicen: ¿qué le importa al Creador si el matarife mata por el cuello o por la nuca? Si las misbot fueron dadas solo para purificar con ellas a las criaturas. Pero aún no sabemos de qué se trata esta purificación. Y de acuerdo con lo dicho anteriormente, se entiende claramente, porque la persona cuando nace es como una cría de asno salvaje, sumergido completamente en la sociedad y la bajeza causada por la cuantiosa recepción que es solo para sí mismo y el amor propio, sin ninguna chispa de amor hacia su prójimo y otorgamiento al prójimo. En esta situación, se encuentra en un punto alejado por completo de la raíz bendita y sublime. Y cuando crece y se educa en la Torah y las Mitzvot, definida solo con la intención de otorgarle contento a su Hacedor y sin ningún resquicio de amor para sí mismo, llega al nivel de otorgar al prójimo por medio de la virtud natural que existe al ocuparse de la Torah y las Mitzvot en Lishma para su beneficio, que el dador de la Torah lo dio a conocer, como dijeron nuestros sabios acerca de la Torah: creé la inclinación al mal, creé la Torah como condimento. Y de esta manera la criatura se desarrolla en los grados sublimes indicados, hasta que llega a un nivel que pierde de su interior todo el amor propio y la recepción para sí mismo. Y todos sus atributos son para otorgar o recibir con el fin de otorgar. Y sobre esto, dijeron nuestros sabios, las Mitzvot fueron dadas solo con el propósito de purificar con ellas a las criaturas. Y de esta forma se adhiere a su raíz, en el grado de lo dicho y para adherirse a él. Preguntas. Todo está claro. No hay preguntas. ¿Ok?
Ah,
sí hay. ¿Sí? Aquí habla acerca de tener que comenzar desde el punto de lo lishma, de no para su beneficio, y que cuando llega al lishma, esto debe ser hasta el punto de adherirse por completo a él. Entre más avanzamos hacia el lishma, ¿acaso esto va a influenciar a más personas que trabajan en la Torah? ¿Les va a hacer algún tipo de presión y empujarlos de alguna forma? Rab dice, no se van a dar cuenta de esto. No lo van a reconocer, dice el amigo. Y nosotros debemos de proveer algún tipo de lolishma en las conexiones para ellos sentir que por lo menos entran en lolishma con todo tipo de actos sin conexión. Rab dice, sí, si hablamos de acciones de conexión, les debemos de explicar que es bueno estar conectados. Pregunta, ¿y ellos recibirán la fuerza del Olishma? Rab, sí, recibirán las fuerzas del Olishma. Gracias, dice el amigo. Rab, ¿esto es bueno también? Bueno, eso es todo, ¿no hay más? Sí. Pregunta. Aquí nos habla acerca de purificar o limpiar a Israel. Yo sé que hay mitzvot, digamos, cuando mi primer hija, mi primer hijo, una hija, perdón, si yo no me conecto con los amigos, no voy a ser capaz de servir en todos estos mandamientos. Rav dice claramente, solo en el colectivo podemos llevar a cabo todos los mandamientos. Pregunta, pero este es un principio básico aquí, que solo a través de la conexión podemos observar las mitzvot correctamente. Rav, sí. Pregunta, nos escribe aquí que la persona llega al grado de otorgarle a los demás como un remedio natural en el trabajo de la Torah y Mitzvot Lishma. ¿Cuál es este remedio natural, esta segula? ¿Qué significa? Rab, la segula, el remedio es como hocus pocus, dice el amigo. ¿Y por qué es natural? ¿Qué hay en la naturaleza de este trabajo? Rab, está en la naturaleza de la creación, está en la naturaleza misma, dice el amigo. ¿Pero de qué habla aquí? ¿Qué es natural? ¿Qué es lo que existe naturalmente en la naturaleza? Rab, en la naturaleza todo existe de una forma natural. Si nosotros implementamos todo tipo de acciones que están conectadas alguna acción natural, entonces podemos despertar esta acción y esta va a otorgar sobre nosotros. El amigo, de lo que yo entiendo, las acciones son el otorgarle a los demás, la conexión entre nosotros. Rab, sí, dice el amigo. ¿Acaso estas acciones son las que más despiertan la luz que reforma? Rab, sí, la mayor cantidad, si es que somos capaces de hacerlo. Dice el amigo, ¿y por qué no podemos? Rab, por nuestro ego. Porque siempre nos sentimos a nosotros mismos como un poco por encima del resto. Dice el amigo, ok, pero esta es precisamente la indicación de que estamos trabajando en el punto preciso, ¿no? En este punto más importante. Rab, sí, pero esta indicación no te permite acercarte al prójimo y ayudarles y que él te ayude a ti. Pregunta, entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Rab, si nosotros llevamos a cabo una conexión mutua, como está escrito, a través de la Torah y las mitzvot, de la Torah y los mandamientos. Pregunta, ¿pero qué tipo de conexión? Porque aquí escribe al inicio del artículo que cuando nosotros lidiamos con estos detalles, pero no llegamos al colectivo general. Rab, sí, dice el amigo. Entonces, ¿cómo conectamos todos estos detalles juntos? Rab, debemos de tratar de llegar al amor. El amor significa conectarnos sin condiciones, como la madre con respecto a su hijo, dice el amigo. Pero sabemos que hay condiciones y por encima de esto nos queremos conectar sin condiciones. Rab, sí. Nosotros debemos de alcanzar un estado en el cual anulamos estas condiciones, dice el amigo. Pero estas condiciones existen en la base de la conexión. Rab, sí, porque nosotros estamos hechos con el deseo de recibir. ¿Está claro? Sí.
Rav, ¿cómo hacemos la aliyah?
Pregunta. Rab, aquí describe cómo ascendemos hacia el Creador desde un estado de bajeza del deseo de recibir. Y aquí lo remonta en todos los actos de la Torah y las mitzvot. Entonces, ¿acaso puede usted definir en tres palabras la Torah y mitzvot? ¿Qué significa estos actos de la Torah y mitzvot? ¿Actos de equivalencia de forma? Rab, no, esto no es todo. Simplemente aquí dejaste todo, muchos aspectos fuera. La Torah y las mitzvot está relacionado con la conexión entre todas las partes de la Torah, todas las partes de la naturaleza y el Creador. Rab sigue. La conexión entre ellas y siempre, en todos los órdenes y en todos los niveles. Dice el amigo, ¿la persona debe de realizar esta conexión? Rab, sí, tanto como pueda. Dice el amigo, yo pregunto, porque la persona lee este artículo, digamos, por primera vez o segunda vez, y él quiere llevar a cabo algo en Torah y Mitzvot que no sea para él, digamos, algo confuso. ¿Qué puede escribir aquí de la Torah y Mitzvot para que sea algo de lo que no había pensado él previamente, interpretarlo de forma correcta? Rab, yo diría que la Torah y las Mitzvot, la Torah y los mandamientos son son las condiciones de conexión entre el hombre y el creador. Gracias, dice el amigo. Pregunta, la Torah y las Mitzvot en el grado inanimado, ¿acaso es la forma en la cual la persona mantiene la conexión con el Creador, pero sin la habilidad de realmente tener una intención correcta? ¿A esto significa con el inanimado? Rab, como él lo recibe, digamos de esta forma, como si lo recibiera de sus padres, y así es como lo hace y lo lleva a cabo. Pregunta, pero en base a sus sentimientos, es como si él estuviera conectado, que estuviera en este contacto, pero que no siente esta retroalimentación o respuesta, y es por eso que no, digamos, no escucha, no siente la conexión con el Creador del otro lado, la respuesta de parte del Creador. Rapsi. Dice el amigo, muchas gracias. Ok, siguiente. Sí, Dudy. Pregunta, continuando con el comentario de David. Digamos, alguien que no recibió estas cosas desde chico, que no se crió con la Torah y las Mitzvot. ¿Para él estas acciones se consideran como fe por encima de la razón? Rab, no, aún así él lo hace porque se le instruye que esto es lo que necesita hacer, así como recibimos este tipo de instrucción de nuestros padres. Así que alguien que aparentemente, digamos que no tiene padres, entonces él lo recibe de algún otro lado del entorno. Pregunta, ¿y dónde comienza la fe por encima de la razón? Rab, la fe por encima de la razón comienza de cuando la persona recibe ya una conexión personal con el Creador. Pregunta, entonces, ¿cuál es esta resistencia que existe aquí? Rab, la resistencia o este rechazo es que la persona aparentemente se desconecta de algo espiritual, interno, personal, no sé cómo decirlo, pero se encuentra en un estado en el cual la persona, digamos que siente que está borroso frente a él. Pregunta, ¿y qué significa esto de ir por encima? ¿Cuál es esta razón? Rab, la razón por ahora es como era previamente para él, corpórea. Pregunta, ¿y en fe por encima de la razón? Rab, en fe por encima de la razón, aquí es cuando ya ahora él es capaz de ver que existe algún tipo de espíritu en el mundo, no algo corpóreo, sino algo espiritual, y quiere conectarse con ello. Pregunta, ¿y cuando se conecta con esta fuerza, con este espíritu, dónde queda su razón? Rab, él por sí mismo no sabe. Él, digamos que está en este estado borroso, por decirlo así. Pregunta, ¿cuál es este estado borroso? ¿A quién le trae beneficio esto? Rab, este estado borroso es para el beneficio de la persona, para que él sea capaz de desconectarse entonces, por lo menos un poco, de su mundo corporal y que comience ya a construir para sí mismo su mundo espiritual. Pregunta, ¿pero esto es un estado temporal o esta ya es su realidad de ahora en adelante? Rab, es su realidad temporal que le permite desconectarse del estado corporal y comenzar así a entrar un poco hacia el estado espiritual futuro. Pregunta, ¿y cuál es este nuevo estado en el que nace él? Rab, es un estado que en el cual ya él está avanzando hacia conectarse a sí mismo de una forma distinta hacia la espiritualidad, hacia el Creador. Pregunta, ¿pero cuál es este estado espiritual en el cual entra la persona? Rab, espiritual es aquello que no pasa a través de la materia. Pregunta, pero es un tipo nuevo de materia, es una forma nueva, ¿no? Rab, sí, dice el amigo. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Rab, la espiritualidad es aquello que no se viste en la materia. Esto es la espiritualidad. Dice el amigo, entonces esto es lo opuesto de la corporalidad, pero ¿qué es en esencia la espiritualidad? Rab, la espiritualidad en sí misma, la esencia, es todo lo que existe sin una vestidura de la materia. Pregunta, ¿puede acaso usted definirlo de forma más clara? Rab, no. Dice el amigo, entonces ¿en qué se puede sostener la persona en tal estado? Rab, la persona no se sostiene a sí misma en nada, ese es el problema, porque él debe de sentir que no tiene ninguna base, que no tiene un piso, digamos, que no está sosteniéndose en nada, sino que simplemente está entre el cielo y la tierra, por eso lo definen así. Pregunta, ¿pero quién es este individuo? ¿Quién es la persona ahora en este punto que se encuentra entre el cielo y la tierra? ¿Quién es el hombre? Rab, yo no puedo definir esto para ti. ¿A qué te refieres tú de que quién es? Él es un ser creado. Pregunta, yo me conozco a mí mismo, conozco mi razón, conozco mis deseos. ¿Quién soy yo en este nuevo estado de estar entre el cielo y la tierra? Rab, tú ayúdame a darle un nombre y definir esto. Cuando nosotros, digamos, aparentemente desde este mundo, cuando caemos, por ejemplo, que caemos de este mundo, pero no hemos llegado al mundo próximo. Pregunta, ¿cuál es el beneficio de este estado intermedio? ¿Por qué es que existe este estado intermedio? Rab, no puede existir una transición aquí porque son dos tipos de formas distintas de naturaleza, completamente distintas, de reglas, de fuerzas, de condiciones, que todo es opuesto. Dice el amigo, entonces, ¿cuál es el propósito de esta transición de estar en este estado de entre el cielo y la tierra? Rab, el propósito de esta transición es precisamente elevar a la persona al próximo grado, al grado espiritual. Dice la persona, el amigo, pero aquí escuchamos que está la espiritualidad y la corporalidad, pero hay algo más entre medio. Rab dice, no, no, es una transición solamente. Sí, Benzi. Pregunta. Yo quería preguntar acerca de la importancia que Rab, que Baal HaSulam nos indica aquí acerca del ama tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que Baal HaSulam quería transmitirnos a nosotros, aquellos que estudiamos esta sabiduría, o digamos a toda la humanidad? Rab, es la regla general de la realidad y que todas las partes de la realidad están conectadas juntas de una forma en la cual tú no puedes cortar o dividir entre ellas. Pregunta, ¿y el amor al prójimo, cómo existe esto en base a lo que nos explica Baal HaSulam? ¿Cómo se expresa? No lo sé. Digamos, en todo lo que él escribe, siempre quiere hablar acerca del amor al prójimo. ¿Cómo puedo observar lo que Baal HaSulam nos indica a través del amor al prójimo? Rab, que él se sostiene en este principio y que esta es la ley principal de toda la realidad y es lo que debemos alcanzar. Dice el amigo, a través del contacto con las personas, Rab, sí. Pregunta, ¿este es el mensaje de Baal HaSulam? Rab, sí. Pregunta, ¿pero puede explicarlo un poco más? Porque aquí Baal HaSulam nos indica de mundos, de Sefirot, ¿dónde podemos también ver todo esto a través del ama tu prójimo como a ti mismo? Rab, esto fue lo que él abrió para nosotros. Dice el amigo, ¿qué fue lo que abrió? Rab, esta ley para acercar estas cosas a nosotros. Sí. Pregunta. De todo lo que yo escucho, lo que comprendo es que debe de existir un estado en el cual todo lo que existe en la persona, los pensamientos, deseos, siempre está el creador, digamos, en el fondo. Así como la persona, digamos, que trabaja, él sabe que tiene a su jefe y que se tiene que ir en línea en base a lo que su jefe le pide. ¿Sí? Entonces, el estado más bajo, digamos, es que él no siente que existe este jefe, que simplemente está él y están las personas alrededor suyo que lo molestan y eso es todo. Y entre más el individuo siente al creador como más fuerte, entonces esto es lo que lo eleva, Rav, sí, dice el amigo, esto lo eleva a la espiritualidad, ¿sí? Y entonces se encuentra este estado finalmente en el cual no simplemente siente, sino que ya hay una presencia, que siente una retroalimentación, un feedback, que ya tiene certeza de esto y que es esta retroalimentación de la fuerza superior. Entonces esta transición es hasta que no sienta esta retroalimentación, hasta que tenga una prueba real de que dentro de su sensación, porque puede estar en un estado, digamos, en el cual no está seguro por sí mismo, que tal vez sea verdad o no. Rav dice, sí. Pregunta, entonces, ¿cuál es este aspecto, digamos, en el cual me dejo ir y mantengo mi Torah? Digamos que yo ya no pienso en mí mismo y simplemente digo lo que me piden. Rav, sí. ¿Cómo funciona esto junto? Dice el amigo. Rav dice, funciona muy bien, porque esto significa que tú no le rezas a un espíritu, sino que simplemente debes de tú realizar en base a lo que te exige, porque lo tienes frente a ti, uno a uno. Dice el amigo, entonces, ¿cómo puede ser esto sin la sensación de del creador? Rav dice, sí, existirá la sensación del creador, existirá todo frente a ti. Sí. Pregunta, ¿el amor del creador hacia nosotros nos causa vergüenza de que no somos capaces de corresponder este amor? ¿Cómo es que el amor hacia los amigos no nos causa esta sensación e incluso nos causa odio? Rav, es, digamos, yo diría que es más un fenómeno psicológico, porque en el amor de los amigos yo también debo de sentir que es el amor del Creador que llega hacia mí. ¿Eso es todo? Pregunta. Rav, yo lo escuché decir previamente para tratar de profundizar un poco más en el estado espiritual futuro. Rav, sí. Dice el amigo que el título aquí es y adherirse a él. Podríamos decir que el adherirnos a él es el buscar la forma de cómo es Asaf más uno, el individuo más uno, y buscar esta forma y pedirle al Creador que me muestre esa forma. Rav, sí, dice el amigo. Y también en la decena debemos de tratar de ver esta forma en la cual nos otorgamos más y más el uno al otro. Rav, sí. Ok, eso es todo. Bueno, sí. Dice el amigo, aquí a Dudy le dijo que la espiritualidad es lo que no se viste en la materia. Rav, sí, dice el amigo, pero ahora le dijo usted a Asaf que entre más él otorga a los amigos, ¿acaso esto no se viste en la materia? Rav, no, dice el amigo, ¿por qué no? Rav dice, porque es otorgamiento. Dice el amigo, pero se viste en los amigos, ¿acaso no se considera mi materia? Rav, no. Ya hablaremos de ello. Tenemos que comprender estas cosas para que tengamos esta comprensión mutua. ¿Sí? Pregunta, ¿por qué es mejor el disfrutar del trabajo propio, de disfrutar del trabajo que yo hago? Rav dice, ¿qué trata de decir? Pregunta, ¿a qué se refiere aquel que no hizo labor no puede disfrutar, pero que si puede hace su propia labor y esfuerzo sí puede disfrutar? Dice el amigo, yo generalmente me disfruto a mí mismo más sin trabajar. Rav dice, tú disfrutas lo suficiente, entonces ¿para qué quieres trabajar? Pregunta, digamos, si yo trabajo y trabajo por algo y lo recibo, no disfruto. Y entonces yo siento como que yo lo hice, Rab. Y pregunta, ¿a quién puedo disfrutar si no es a mí mismo aquí? ¿A quién le puedo dar gratitud excepto a mí mismo? Y si yo recibo un regalo sin ninguna razón específica, digamos, entonces yo siento, wow, está el bien, que hace el bien, hay tal cualidad, y entonces esto despierta gratitud dentro mío. Entonces, ¿por qué es mejor el trabajar para recibir placer? Rab, no sé lo que tratas de decir. Dice el amigo, él pregunta que si yo estoy haciendo trabajo y recibo una recompensa, yo me siento bien porque yo lo hice. Pero si yo no hice nada y recibo un placer, entonces es claro que no provino de mí y vino del Creador. Entonces suena que esta es una forma más correcta. Entonces, ¿por qué está escrito de forma opuesta aquí? Que solo el placer que recibo de mi trabajo, esto es mejor. Esto pregunta. Rab, porque entonces yo siento que yo me merezco este placer, que yo me lo gané, que yo soy el operador. Pregunta el amigo, pero yo simplemente recibí placer, esta es la verdad. El Creador, yo no tengo ninguna pertenencia, no tengo propiedad, no soy dueño de nada. Entonces, ¿por qué es que esta mentira, por qué debemos de construir esta mentira de que yo hice algo? Rab, no entiendo lo que dice. ¿Lo entienden? Dice el amigo, ¿por qué me debo de mentir a mí mismo de que yo estoy trabajando de dar algo, que si el placer viene de mi trabajo, ¿por qué no? Hubo un tiempo en mi vida donde simplemente iba vagando y me decía a mí mismo, yo no voy a gastar dinero, no voy a trabajar, solamente voy a dejar que el Creador me dé a mí. Yo me quiero asegurar de que el Creador se ocupa de mí. Oh, y tales milagros se abrieron frente a mí. No estoy sugiriendo que nadie haga esto, pero fue como yo no podía creerlo. La providencia simplemente se abrió ante mí. Así que de aquí yo descubrí, wow, hay una gran fuerza que se ocupa de mí, que maneja todo el sistema. Hay algo más allá que simplemente individuos de que tratan de y de llevarse lo que pueden. Si yo hubiera sido tan buen trabajador, no tan flojo, no hubiera descubierto esto.
So why is it better to enjoy
from, así que, ¿por qué es mejor disfrutar de mi propio trabajo de opuesto a que es recibir un regalo de parte del Creador? Porque si yo trabajo por algo, entonces me digo una mentira a mí mismo de que yo me lo gané, yo trabajé por el placer, yo creé, yo por mí mismo generé este placer. Pero si simplemente me llega así de regalo del Creador, incluso si yo no lo merezco, incluso está claro que yo no me lo merezco, pero el Creador me da tales regalos de todas formas porque Él es tan grande. Entonces, ¿por qué es mejor trabajar aquí? Rab, yo no sé qué responderle a él. No lo sé. Tú contéstale. Dice el amigo, yo creo que lo estamos estudiando de una forma muy clara, que el placer que la persona se supone que debe recibir del otorgamiento es mucho más grande y mucho mayor en calidad de lo que pueda recibir en el deseo de recibir simple que tiene. Rab dice, sí, claro. Siguiente, dice el amigo, entonces, ¿por qué debo de hacer el esfuerzo? Porque entonces tú vas a ser quien otorga en tu trabajo, cuando tú tratas de otorgarle contento al Creador, es tu otorgamiento y no de recepción, y desde aquí recibes la espiritualidad y placer espiritual y no un placer corporal. Rab dice, yo no te entendí a ti tampoco. Dice el amigo que él explica que puede ser un flojo y recibir placer del Creador, pero este placer que recibe es en las vasijas de recepción. Rab dice, sí. Dice el amigo, ¿y por qué dice Balhasulam que este es un placer mayor? Porque la persona relaciona el trabajo para sí mismo que él ya le dio de vuelta al Creador, y esta es una acción de otorgamiento, y de aquí debe recibir mucho más placer al otorgar. Entonces, precisamente es por eso que los esfuerzos de otorgamiento son mucho mayores el placer que se siente aquí que simplemente recibir dentro del deseo de recibir. Rab, ok. Dice el amigo, tal vez mi trabajo en la fe de que el Creador se va a ocupar de mí, y entonces está el placer que recibo, algún tipo de placer de que yo trabajo y entonces simplemente trabajar en la fe. Pero en este mundo es como si el trabajo también, si yo, digamos, no soy dueño de nada, todo lo que yo reciba va a venir del Creador. Entonces, digamos que yo no acaparo nada para mí mismo. Es fácil dar. Yo simplemente tomo lo que necesito y doy el resto. Entonces, ¿dónde está el trabajo? Es solo en la fe. Todos los mandamientos. Yo pagué por años de esta forma y no recibí nada. Y entonces no tenía nada que darle a los demás tampoco. Pero si yo trabajo en la fe por encima de la razón, entonces el placer o la luz llegará no de mi propio trabajo, pero de la fe. Así que entonces no hay ninguna propiedad mía, yo doy todo lo que yo tengo. Rab, está claro, eso está claro. ¿Qué quieres tú? Dice otro amigo, tal vez para añadir simplemente que no hay luz sin vasija, sin el esfuerzo nunca vamos a recibir ninguna luz por una parte. Y por otro, al inicio del trabajo, nuestros sabios dicen, si no soy para mí, ¿quién será para mí? Si yo no trabajo, entonces, ¿qué recibiré? Y el hecho de que me dio una oportunidad de trabajar, el hecho de que me dio una oportunidad de llevar a cabo acciones y estas mitzvot de antemano. Pero para comenzar antes del trabajo debo preguntar, si no soy yo por mí, ¿quién será por mí? Tal vez esta es la disputa aquí. Rab, ok. Sí, Gilad. Rab, tal vez para continuar con esto, nosotros nos encontramos en un proceso, todo el clima mundial, y estamos preparándonos para un congreso, para el congreso el 18 y 19 de mayo. Y trabajamos en el contenido, y hay un gran equipo que está liderando esto. La pregunta es,
רחבה גדולה
ששם יתגלה הבורא ביניכם.
כשאנחנו בונים משהו, מתכננים משהו, אז אנחנו ממלאים אותו בעצם עם הרצונות שלנו.
כן.
אבל פה זה צריך להיות משהו שהוא לא...
אין חוץ מרצונות.
אז מה זה הרצון לבורא שאותו צריך לייצב שם?
זה אני לדודי ודודי לי, זה חיבור, זה מגע, זה חיבור.
אולי אני אשאל כאן, עם איזה שאלות או עם איזה חיסרון צריך להגיע לכנס? שכבר מעכשיו נכין אותו.
אבל אתם הכנתם את הכנס, אני לא יודע.
אז מכינים, חושבים על פעולות, חושבים על סדר הכנס, חושבים על תוכן, חושבים על זה, זה, הרי זה לא טכני, זה לא פעולה טכנית.
כן.
פעולה שצריכה להוביל למשהו.
כן.
איך לבנות את החיסרון לזה?
מה הנושא?
למעלה מהדעת.
¿Cuál es el tema? El fe por encima de la razón. Estoy diciendo que no sé cuál es el tema del Congreso, dice Gilead. Fe por encima de la razón, ascendiendo. Ascendiendo por encima de la razón. Así que esto realmente será sentido como algo muy grande. Rab. Entonces, bueno, necesito hacer un escrutinio que la razón, que es por encima de la razón, y que significa ascender a este grado. Es lo que ustedes pueden hacer, estudiante. Entonces, tenemos que llegar al Congreso sin saber qué es esto, esa deficiencia de que es encima de la razón. ¿Cómo tenemos que llegar, que exigir? ¿Qué tenemos que exigir, Rab? Nuestro deseo es saber, conocer a nuestro rey, conocerlo. Eso es todo. Y luego, dice Rab, estará claro para nosotros cuál es nuestro deseo. Tenemos que exigirle cómo llegar a ese nivel, a ese grado, estudiante, y cómo estará claro para nosotros cuál es este deseo. Cuando se revele, le dice Rab, estudiante, ¿qué es eso? Bueno, es el bien que hace el bien y mantener la intención, dice Rab, que los amigos... todas sus demandas espirituales están ahí, están en él. Rab, ¿está bien? ¿Qué le dice? Estudiante, más acerca de los eventos en dos días. Vamos a tener un gran evento para nuestros amigos. Es una oportunidad especial de traer nuevas personas. Es un evento de la independencia en Israel. Así que cualquiera puede traer a quien conozca de su experiencia en la sabiduría de la Kabbalah. La pregunta es, que esa persona que llegue tiene que tener alguna conexión, estudiantes que están aquí, o con qué carga interna tiene que ser, Rab, que al llegar a esa tarde con el grupo que está totalmente ocupado en revelar al Creador, de modo que yo me incorporo ahí y al mismo tiempo yo lo tomo y siento al Creador. Si la gente que llega, dice el estudiante, dicen que de verdad ellos están inspirados, que esa impresión se quede en ellos, si ellos sienten algo más, esto depende, dice Rab. Yo no tengo nada más que agregar. Todo depende de la persona. ¿Está bien?
Ok, ¿qué hacemos después? Dice el amigo, pasamos a anuncios. Sí, amigos. Queremos informarles acerca de los congresos espejo alrededor del mundo. Imagínense que ustedes van a algún lugar del mundo, a un mall o algo, y que vieran ahí a Kos de Holanda o algo así. ¿No les cambiaría el día encontrarse con un amigo así? Entonces ahora tenemos una oportunidad en este congreso de reunirnos con los amigos. Va a haber reuniones físicas, reuniones muy especiales alrededor del mundo que nuestros amigos del clima mundial están organizando. Entonces es una oportunidad no solo para venir por solo 5 minutos y de ver a Kos ahí a la mitad de la calle, no, sino que llegar y pasar todo este tiempo junto con los amigos en el congreso juntos. Dice el otro amigo, yo quisiera mencionar estas reuniones muy especiales que se van a realizar. La primera va a ser en Asia Central. Y hay muchas personas que se han registrado y va a haber otra reunión especial en Kiev también. Lo especial en esta ocasión es que es un grupo de veteranos y de graduados de MAC que están invitados por primera vez a esta reunión física del curso de MAC, y claramente que empezaron en octubre y es una oportunidad de incorporarnos y recibir mucha inspiración. Dice, sí, también va a haber un congreso espejo virtual en Brasil. Todos los amigos van a viajar a Sao Paulo. Va a haber una reunión muy especial y también va a haber otro congreso espejo en Colombia. Todos los amigos de Centroamérica, de Ecuador, de España, de Argentina y varias otras reuniones y congresos de espejo. Así que, por favor, pónganse al día en el sitio web del congreso. Hay enlaces e información. Y de esta forma estamos construyendo nuestra sociedad. Entramos a recibir esta inspiración de los amigos y de realmente recibir muchas fuerzas de esto. Sí, hay que revisar cuál es el congreso espejo más cercano para ustedes, y es una gran oportunidad para realmente reforzarse hasta el próximo congreso. Lehaim. Ok, así que anuncios, amigos, los invitamos al Congreso Mundial de la Kabbalah, elevándonos por encima de la razón, sábado y domingo, 18 y 19 de mayo. Para más detalles, vayan a convention.cli.one. ¿Quién eres tú, tierra de Israel? La preparación para el Día de la Independencia, una noche para reforzar el espíritu israelí. El 9 de mayo a las 6:30 en Petah Tikva. Inviten a amigos, familiares, más detalles en el sitio web. Y para el día de hoy, al mediodía, a las 12, tenemos clase con el doctor Lightman, del estudio del test, y después el Zohar. Terminamos con canción. Together we're drawn in. I won't let go. It feels so good to be a part of you.
There's only now, only this moment, when we are together, together as one.